batzutan hor naizen ez dakit. Munduak ies egiten dit.
La filosofía es probablemente la disciplina más capaz de aunar las humanidades y las ciencias. Una disciplina en algunos casos marginada, pero en auge en las selecciones de estudios universitarios, por ejemplo. Nosotras cada semana tratamos de colocarnos en su perspectiva para entender mejor qué es el mundo cómo es el mundo en el que vivimos. Las personas que han estudiado filosofía recordarán claramente nombres como Kant, Descartes, Sócrates o Platón, pero seguramente no recordará ninguna mujer en esa lista de filósofos. Es extraño, ¿verdad? Hoy queremos hablar sobre todo esto, sobre el papel que han jugado las mujeres en la filosofía, y lo vamos a hacer con Marisa Hurtado. Ella es licenciada en filosofía y actualmente está impartiendo un taller titulado Conjurando el olvido, mujer y filosofía. Marisa Hurtado, egunon.
Egunon, Rosalde, egunon.
¿Ha habido mujeres filósofas? ¿Hay mujeres filósofas? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con ellas?
Pues mira, esa misma pregunta nos hacíamos nosotras, mis compañeras y yo, cuando estábamos estudiando en la facultad allá por los años 80. Porque cada vez que hacíamos un trabajo siempre salía el tema. No, es que no, a lo largo de los siglos no ha habido ni siquiera una. Y es cierto que durante los años de facultad y ahora hablando con las nuevas generaciones que están estudiando filosofía, en los temarios no aparece ninguna mujer filósofa.
¿Y esto? Dime.
Sí, entonces, ¿qué respuesta nos dábamos nosotros en ese momento? Pues la respuesta era que no es que no hubiera habido mujeres filósofas por falta de capacidades, sino por falta de posibilidades. Y con eso nos contentábamos, aunque en el fondo, te tengo que ser sincera, siempre te quedaba la duda de decir, hay algo que no me cuaja.
Ya. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál crees que es la razón de esta marginación? ¿El desconocimiento o la misoginia?
Es la misoginia, porque la misoginia es la que te lleva al desconocimiento. La filosofía ha sido siempre un tema que parece que solo lo han podido llevar a cabo los hombres. ¿Pero qué ocurre? Al cabo de los años, yo, por ejemplo, empecé de nuevo con la filosofía, pero no con la filosofía canónica, sino empecé a estudiar por mi cuenta y riesgo dónde estaban las mujeres. Tengo que reconocer que a mí me pasó lo que comentaba Amélie Nothomb en su obra Estupor y temblores, y es que yo entré en estupor y temblor. Estupor por ver la cantidad de mujeres filósofas que ha habido a lo largo de la historia, y temblor por la rabia de vernos invisibilizadas a escalas tan monumentales, ¿no? Hay una obra de Gilles Ménas, que es Historia de las mujeres filósofas, es una obra pequeñita en tamaño, pero muy importante, que es pues como una enumeración de mujeres ordenadas por sus escuelas filosóficas. Hay un total de 65. Esto a mí me produjo una sensación tremenda, y lo mismo que a Umberto Eco, que al leer esta obra comentó, no es que no hayan existido mujeres que filosofaran, es que los filósofos han preferido olvidarlas, tal vez después de haberse apropiado de sus ideas, que eso es otra historia también dentro de la filosofía.
Ah, pues una historia muy interesante. ¿Hay pruebas de que se hayan apropiado de las obras de ellas?
Sí, pruebas hay muchas, no solamente en el campo de la filosofía, sino en el campo de la literatura y en el campo de la ciencia. Por ejemplo, tenemos una obra que es de una filósofa especulativa, una beguina del siglo XIV, Margarita Poret, que fue quemada en la hoguera por esa obra que escribió, pero que después se fue transcribiendo, pasando de forma clandestina por los monasterios, porque era muy revolucionaria para su momento, y llegó un momento en que en una de esas transcripciones pues alguien puso su nombre. Tenemos a la pitagórica Teano de Crotona, que estudiaba el número, estudiaba la música de las esferas, es decir, cómo se organizaba el firmamento, estudiaba la música como medio de llegar a la matemática, es decir, lo mismo que los hombres.
¿Y ellos qué pensaban de las mujeres que eran filósofas? No sé si las ignoraban, las despreciaban.
Bueno, pues la verdad es que también ha habido filósofos y ha habido intelectuales que han apoyado las obras de estas mujeres. Lo que sí que es verdad es que fueron una minoría. Lo cierto es que la misoginia en la filosofía no es solamente de la época de Aristóteles. La misoginia en la filosofía está hoy en día también patente. Por ejemplo, el propio Schopenhauer decía, solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales. Otros, Aristóteles, bueno, ya no te cuento lo de Aristóteles porque eso es aberrante. Ortega y Gasset...
No, cuéntanos lo de Aristóteles.
Bueno, pues te voy a decir una cita muy sencilla, porque las tiene muy duras. Dice, en cualquier tipo de animal, siempre la hembra y en especial la mujer, es de carácter más débil, más maliciosa, menos simple, más impulsiva. La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades.
Vaya.
Ortega y Gasset, que es más reciente, del siglo XX, decía, el fuerte de la mujer no es saber, sino sentir. Saber las cosas es tener conceptos y definiciones, y esto es obra del varón. Luego le salió una alumna, que era María Zambrano, que dio al traste con todo lo que dijo este hombre. Pero así nos hemos ido alimentando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, son hombres que basan su discurso en la razón, pero a la hora de hablar de la mujer se atañen al mito.
En los temarios de la Facultad de Filosofía, de las facultades de filosofía actuales, ¿se estudian mujeres filósofas?
Bueno, yo cuando estudié la carrera, desde luego no vi a ninguna mujer, eso te lo puedo decir. Y si alguna sonaba, pues por ejemplo una Simone de Beauvoir, una Lou Andrea Salomé, no sonaban como filósofas. Simone de Beauvoir era, pues ya sabes, la amante de Sartre. A día de hoy, algunas de las que van al taller que yo hoy imparto son también alumnas de la UPV, de la Facultad de Filosofía, y sí, me han dicho que no dan tampoco a ninguna autora, pero sí que dan, eso ya está en la voluntad de los propios profesores y profesoras, pues el ir metiendo algunas pequeñas cuñas, por ejemplo, algún texto de Hannah Arendt.
Marisa, ¿ha habido un tiempo, una época dorada de las filósofas? Esto ya es ciencia ficción, época... igual, con todo lo que nos has contado.
A ver, una época dorada, no. Ha habido pequeños momentos en la historia en que la mujer se ha situado en una posición totalmente empoderada, a pesar de que luego lo ha pagado muy caro, como por ejemplo fue en el siglo XII y XIII con el surgimiento de las beguinas. Las beguinas es un movimiento que luego se extendió por toda Europa, que surge en Lieja, y son mujeres que deciden vivir en pequeñas comunidades, en los beguinatos, y son mujeres que van buscando una espiritualidad propia y no se quieren atener ni a marido ni a sacerdote. De modo que en estas pequeñas comunidades reparten su tiempo. Un tiempo lo dedican al bienestar de la comunidad, crearon escuelas para niñas, talleres para mujeres para que aprendieran a defenderse, también trabajaban en hospicios y en hospitales y en leproserías, y luego dedicaban otra parte del tiempo a su desarrollo intelectual. Por tanto, surgieron músicas muy importantes, poetas y también filósofas como Margarita Poret. Ocurre con ellas que entonces se extendieron, fíjate, estoy hablando de épocas en donde las pestes arrasaron a las poblaciones y había muchas guerras, y aún así llegaron a ser unas 200.000 beguinas, que es un número muy grande por toda Europa,
Sí.
¿Qué pasa? Que estas beguinas hacían un bien muy grande a las comunidades y las grandes familias empezaron a donar fuertes cantidades a los beguinatos para que siguieran con estas actividades. Esas donaciones que iban a los beguinatos ya no iban a la iglesia. Entonces, en el Concilio de Viena se decretó que se deshicieran los beguinatos bajo pena de excomunión. Y entonces empezaron a desaparecer. Otra época que podemos decir feliz, pero por muy poco tiempo también, fue en la corte de Isabel la Católica. Bueno, también en lo que son las cortes peninsulares. Pues en estas cortes peninsulares se favoreció que las jóvenes de las clases altas pudieran estudiar lo que quisieran.
Y Marisa, ¿qué filósofas deberíamos tener en cuenta, deberíamos recordar? ¿Cuáles son las imprescindibles?
Pues mira, es que la verdad, imprescindibles son todas. Y te voy a decir porque se las ha ninguneado, se las ha olvidado, se las ha plagiado. Entonces yo no estoy en capacidad de decir ahora cuál es imprescindible o cuál no. Yo creo que todos estos son pasos que hay que ir dando. Primero hay que visibilizarlas, conocer su obra, trabajarla. Y después se puede ver a posteriori cuáles son las que realmente han dado un aporte mayor. Yo las rescato a todas. Yo ahora siempre digo, ahora tengo más amigas muertas que vivas, porque es que son tal la cantidad y cada día están surgiendo más. Yo estoy con otras compañeras que están en otros lugares, que trabajan en blogs, con los blogs, y cada día surgen más, no das abasto realmente. Y entonces, bueno, pues es un resurgir impresionante. En fin, es un momento que yo creo que habría que rescatarlas a todas.
Pues Marisa Hurtado, ha sido un placer hablar contigo y darle un espacio pequeño a todas estas mujeres que fueron marginadas en su tiempo y que ahora poco a poco van viendo la luz, gracias, entre otras cosas, a este taller que estás impartiendo, Conjurando el Olvido, Mujer y Filosofía.
Pues muchas gracias, Roisalde.
Agur.
Agur, bye.